A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos.
Bueno, estamos hablando acerca de la serie Las Enseñanzas del Reino. ¿Cuál es la idea? Hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido la idea? Bueno, ordenémonos un poco en nuestra vida, analicémonos, pensemos cómo hemos estado viviendo nuestra vida en relación al cristianismo. Y una de ellas es, ¿qué tanto se nos nota el carácter de Cristo en nuestra vida? El mundo nos ha enseñado que con ir a una iglesia es suficiente. Jesús mostró lo distinto. Jesús enseñó que no solo es con ir a una iglesia. Jesús lo que enseñó fue que hay que vivir todos los días para Él. Que nuestra vida tiene que ir muriendo a áreas que no están bien para permitir que el Espíritu desarrolle en nosotros las áreas conforme a la voluntad del Señor. Y hemos estado hablando acerca de los de las partes del fruto del Espíritu. Y esta mañana vamos a hablar de una nueva parte. Solo que vea, el mensaje de hoy, de esta mañana, se llama Bendecidos para Bendecir. Si usted lo pudo ver en las redes, esta mañana hablamos Bendecidos para Bendecir. Bendecidos para Bendecir. ¿Y a qué se refiere esto de bendecidos para bendecir? Bueno, si vamos despacito, Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia. Ah, el domingo pasado hablamos de la paciencia. Después de la paciencia viene benignidad, bondad. Ah, hoy vamos a hablar de benignidad y bondad. Los teólogos le llaman los frutos o la parte del fruto los gemelos. ¿Por qué? Cuando usted habla de benignidad y habla de bondad, casi está hablando de lo mismo. Se parece, se confunde uno. ¿Conoce usted gemelos? ¿Qué es? Rasgos. Tiene que hallarle algo. Tiene que saber de verdad cómo diferenciar. Algunos la voz, otros ni eso. Se parecen hasta en la voz. Pero hay rasgos y hay características que a los gemelos los hace distinguirse el uno del otro. En este caso, cuando la Biblia habla acerca de la benignidad y de la bondad, vamos a ver a qué se estará refiriendo. Ahora, para poder permitir que el Espíritu desarrolle en nosotros benignidad y bondad, ya voy a explicar qué es esto, necesitamos recordar que la primera parte del fruto es el amor. Sin amor no se puede hacer nada. Sin amor usted no puede ni siquiera vivir. ¿Conoce gente que no quiere vivir? Porque no tienen amor, no se aman, no aman la vida. Conoce gente que anda renegando de todo. Es porque hay algo en el amor que está afectando. Malas relaciones entre padres e hijos. Puede ser que el papá tenga su carácter, su forma de ser. Puede ser que los hijos también. Pero sinceramente, con amor todo se puede. Hay familia, bueno, hay matrimonios que han pasado por situaciones difíciles y la gente no entiende y dice, ¿y esta hermana por qué sigue con él? Porque lo ama. ¿Y usted qué va a hacer, pues? Acuérdese cuando estaba bien joven y andaba de novia. Su mamá le dijo, hija, ¿y esto qué es? Le dijo, no hay algo mejorcito. No sé si habrá alguien aquí, va, que le habrán dicho así, va, hija, ¿y esta cosa que está ahí? Sé que es humano porque habla y camina, le dice, pero no le hallo forma. Pero ella, como está enamorada, al primo chomo le haya de todo, le haya gusto. Con amor todo se puede. Bueno, hasta en el trabajo, pues. Ese lugar de trabajo es un infierno. Pero como usted ama lo que hace, a usted no le importa que esté reventando pleitos. Usted ama ese lugar. Lo que voy a hablar esta mañana acerca de la benignidad y la bondad no funciona si usted no tiene el, ¿qué dijimos?
Amor.
amor. Y ya va a ver por qué. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versos 31 y versos 32. El apóstol Pablo, la iglesia de Éfeso, les está diciendo estas partes en pantalla proyectado. Pero por favor, mantenga su Biblia abierta. Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Vale, mire por favor, despacito con buena letra. Ayúdeme, son dos versículos, pero quiero pedirle algo. Léalo fuerte conmigo a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Quítense de vosotros toda enojo, ira, gritería y maledicencia y toda. Verso 32 fuerte. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El domingo pasado le dije, la paciencia, la benignidad y la bondad son parte del fruto que se notan por fuera. El amor, gozo y paz son parte del fruto que se notan por dentro. ¿Por qué? Sinceramente, usted puede decirle a todo mundo como Walter Mercado, amor, mucho amor, mucho amor, pero no se le nota, hermano. Porque cuando... Dígame, por favor, es que Dios es especial. ¿En dónde se le nota a usted o a dónde se le nota a una persona que le cae mal a alguien? ¿En dónde? En la cara. Si ese rostro precioso que se echa agüita todas las mañanas no disimula, se nota que te cae mal, ¿va? No, hermano. Si el rostro es tal descripción de lo que... Si las esposas que estáis aquí esta mañana, vosotras que estáis casadas con varones galileos, ¿se le nota o no le nota al marido cuando está haciendo algo que no está bien y usted le está bravo, va? O hermano, ¿no se le nota a su esposa cuando está brava?
Está enojada, gorda.
Ese es tema de otro día. Pero se nos nota en la cara. Los papás conocen muy bien a sus hijos y en el rostro usted no puede disimular que no le cae bien a alguien. Entonces pensemos, por favor, ¿por qué el Señor está diciéndonos que parte del fruto que quiere desarrollar en nosotros es la benignidad y la bondad? ¿Sabe por qué? ¿Cuántos de los que están acá se recuerda cuando estaban chiquitos sus hijos y los mandaba a estudiar, les decía, se porta bien? ¿O cuántos de ustedes hacen esto todavía? Te porta bien, por favor. Papás, ¿cuántos me secundan? Yo se lo digo todavía a mis hijos. Ya nuestro hijo mayor ya está, trabaja y todo. Pero siempre que va, fíjate que voy a salir con unas amigas. Ah, amiga, se porta bien, usted ya sabe lo que espero de usted, le digo. ¿Por qué le decimos así? ¿Por qué no le dice Wendy a Raquel, pórtate mal, hija? Porque ya sabemos que es nuestra naturaleza. Hermanos, y para portarse mal no necesitamos empujón. ¿O sí? Usted para portarse mal no necesita que lo empujen. Hermanos, si ahorita el hermano Federico por descuido nos pone su playlist y nos saca ahí un sucumbión. ¡Ay, más de alguno! Porque es por naturaleza. ¿Pero por qué cree que el que está dirigiendo la alabanza le dice, hermano, levante la mano? Porque no es nuestra naturaleza. Si no es natural en nosotros adorar, lo natural en nosotros, hermano, más en esta época, es la cumbia salvadoreña. Aleluya. Donde quiera que usted vaya, va a escuchar esos cumbias. Yo oro para que estos de la alabanza no me vayan a sacar un mi cumbión cualquier día de esto. Porque eso es parte de usted. Yo no le voy a decir a uno de mis hijos, pórtese bien, si eso es lo más natural, hermano. Si lo que nos cuesta es lo que le... Pórtese bien. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Deja que se desarrolle el fruto. ¿Por qué? Miren lo que dice Pablo, por favor, en el verso 31. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia? ¿Qué le dice? ¿Cómo comienza la palabra? Quítense. ¿Qué significa? Piense conmigo, ¿qué significa quitarse? Decisión, pero dice que Roberto, si yo le digo al hermano Roberto Sajer, hermano, quítese por favor esa camisa, es porque él la tiene. Yo no le voy a decir a alguien, vaya Wendy, quítese el sombrero, si él tenía, no anda. Pero yo sí le puedo decir, hermano Jorgito, por favor, quítese ese reloj, porque él anda uno. Quiere decir que el Señor nos conoce de tal forma que sabe que para nosotros, si lo andamos guardada, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, todo lo que dice ahí, quítese. Si usted no necesita mucho empujón para enojarse, al contrario, usted vive enojado, algunos viven enojados las 24 horas. Por eso dice quítese. Pero perdón, si el Señor está diciendo quítese, pero también está diciendo póngase. Mire el verso, por favor, 32. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza? Antes ser. Esa palabra antes, en el original, da a entender la idea. Póngase. Primero en el 31 dice, quítese. Pero en el 32 dice, póngase. ¿Por qué? Porque no es algo, yo sé. El domingo pasado que tuvimos el domingo misionero, yo le supliqué a los líderes y a algunos servidores que se pusiesen trajes misioneros. Yo sé que más de alguno estaba como, este pastor sí que está loco, man. Y yo sé que más de alguno pudo haber venido con su traje, pero en contra de su voluntad. Así no pasa. Por eso dice la Biblia, antes póngase. Porque no es algo que por naturaleza querramos ponernos, hermano. Si a usted alguien le trata mal, si lo más natural es que usted regrese lo que le han tratado. Y escuche lo que voy a decir. Esta parte del fruto, benignidad y bondad, tiene que ver mucho con el ego. ¿Por qué? Porque nos encanta como humanos que nos den. Pero ¿qué es? Hay una palabra en griego, no sé si la voy a poder pronunciar bien. Pero ¿qué socado es? Cuando se trata de dar. Sí, me encanta que me traten bien. Me fascina. Esposo, seamos sinceros. Nos encanta que la esposita nos sirva comida. Pero ¿y a cuántos de nosotros nos encanta servirles a ellas? Nos encanta que la gente nos trate bien. Pero qué difícil es cuando nosotros tenemos que tratar bien a los demás. Escuche bien esto. ¿Por qué tiene que ver con el ego? Porque como seres humanos no nos importa. Abramos el corazón. No nos importa cómo se pueden sentir los demás. Lo que a mí me importa es yo sentirme bien. ¿Por qué cree que, comencemos con un tema bien fuerte en el matrimonio? ¿Por qué muchas veces en el matrimonio pasa algo? Que él anda de pispireto o puede ser que ella ande de pispireta. ¿Por qué? Porque él o ella se siente bien. No le importa. En ese momento la droga no deja que piense. El esposo que anda ahí viendo a alguien más, en ese momento él quiere sentirse bien. Pero no le importa pensar que en casa hay una mujer esperándolo. Somos egoístas por naturaleza, sí o sí, somos egoístas. No nos ponemos a pensar en los demás, solo pensamos en nosotros. Por eso dice que el Espíritu quiere desarrollar esta parte. ¿Por qué? Porque esta parte va a demostrar. Si es tan fácil, hermano, andar una Biblia. Es tan fácil venir, cantar alabanza, más que las proyectan. Es tan fácil, hermano, levantar nuestras manos. Y es más, con cariño, voy a ver para acá. Es tan fácil llorar delante del Señor. Pero partes del fruto como este, es donde verdaderamente demuestra que el Señor está trabajando en usted. ¿Por qué? Porque usted no le está demostrando a los demás. Escuche bien, que de verdad ama al Señor. Sus acciones están hablando por usted, que el Señor está trabajando en usted. Antes de pensar en usted, ha pensado en los demás. Como iglesia, este viernes que viene, primero Dios, La célula del hermano Roberto o la hermana Berito, ¿dónde está la hermana Berito? Pues dice, ando pispiresco, ahí está la hermana Berito. La hermana Berito, por años, ella ha tenido un ministerio precioso, lleva alimentos a las gentes indigentes en la calle. Y este viernes queremos con la célula del hermano Roberto llevar comida. Vamos a definir bien el lugar donde vamos a ir a dejar la comida. Como iglesia, no solamente queremos llenarnos aquí, queremos ir allá afuera. Queremos llevar el alimento a los que no tienen. Bueno, usted me ha oído en el programa de que tenemos servicios lunes y miércoles. Tenemos una campaña. Con mi esposa hace 4 años aproximadamente, Dios nos cargó viendo una película. Mire, por esta época, pregúnteme qué me gusta ver en la tele. Películas navideñas. Me encanta. Antes mis hijos, cuando estaban más chiquitos, les encantaba. Hoy ya no. Ay, la niña dice, ay, ya va con sus navideñas. Pues estábamos viendo películas navideñas hace como 4 años. Y la primera película hablaba, no era ni cristiana, de recolectar juguetes para llevar a niños. Y los dos nos quedamos viendo y dijimos, ay, qué bonito es esto, va. Al siguiente día, otro canal, película navideña. ¿Y de qué se trataba? De recoger juguetes para llevar. Y le digo a mi esposa, mira, gorda, le digo. Yo le digo gorda, mira gorda, ella me dice gordo, no sé por qué. ¿Y por qué ríen, hermano? Le digo, mira gorda, le digo, qué bonito fuera que hiciéramos esto. Sí, me dice. Al tercer día, película, igualita, le dije, no, mira amor, vamos a hacer algo. Estoy hablándole año 2020. ¿Qué pasó en la Navidad del 2020, hermanitos? Pandemia. Todo mundo con mascarilla. Le digo, mira, ¿y por qué no le decimos a la gente que se conecta al programa? Este programa de oración es el que hemos añadido como servicio de la iglesia, lo tenemos desde hace 4 años, cuando comenzó la pandemia. ¿Por qué no le decimos a la gente que nos ayude? Nunca habíamos hecho eso. Nunca habíamos hecho un programa de decirle a la gente, recolectemos juguetes y vamos y llevémoslo a comunidades. Pero tenemos que hacer una propaganda. Y Dios dirigió a mi esposa que la campaña se llame Dibujando Sonrisas. ¿Por qué? Porque en esa época los niños andaban con cubreboca. Y mi esposa buscó una imagen de una niña con un cubreboca dibujada una sonrisa. Y nos metimos a estarle diciendo a la gente, colabore, vamos a recoger juguetes. Bueno, aquí, en todo lado, de los que se conecta comenzaron a recolectar juguetes. Me recuerdo que mamá Lilian, donde ella trabaja, le dijo a todos los compañeros de trabajo, ¿saben qué? Les dijo, yo no sé si ustedes van a la iglesia, pero necesito que me ayuden a recolectar juguetes. Y me llama, me dice, mire pastor, ya le tengo juguetes y todos estos a los que trabajan ahí, me dijo, ahí les saqué, me dijo. Y comenzaron a promover juguetes, a sacar juguetes. ¿Sabe que por 4 año vamos a hacerlo? Vamos a comunidades de escasos recursos y llevamos juguetes. Nuestra meta de este año son 300 juguetes. Pregúnteme cuántos tenemos, no llego ni a 50 ahorita. Pero eso es lo lindo de este ministerio, que Dios es el que da siempre. ¿Por qué? Porque comenzamos a demostrarnos cuánta gente está necesitada. Y nosotros muchas veces Dios nos da. ¿Por qué estoy hablando de esto? Quiero que vea, por favor, las palabras en el original griego de benignidad y de bondad. Veamos, comencemos con benignidad, por favor. La palabra en el original para benignidad es, no, esa es bondad, benignidad. Es, mire, se le escribo cómo está y ahí abajo le pongo cómo se pronuncia. Crestotes. Diga conmigo, crestotes. No, pero dígalo, crestotes. Esta palabra en griego, ¿sabe qué significa? Ser bueno. Quiere decir que el Espíritu Santo en nosotros produce esa cualidad de ser buenos. ¿Y a qué se refiere con ser buenos? Bueno, ya que hablamos de esto de benignidad, esta misma palabra, crestotes, es la que aparece cuando Jesús dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil. En este mundo en el que estamos, no es fácil ser bueno. ¿Por qué? Porque en el trabajo o en cualquier lugar nos damos cuenta que a la gente no le importa pasar encima de los demás para lograr sus objetivos. Somos egoístas. Piense, por favor, hermano varón, si usted está casado, ¿qué tan bueno es con su familia? ¿O está más interesado en sentirse usted bien? ¿O que se sientan bien su familia? Somos egoístas por naturaleza. Por eso dicen y ponen ese ejemplo, que cuando nacemos los bebecitos, ¿cómo vienen? Sus puñitos vienen cerraditos, porque somos agarrados, hermano. ¿Quiénes de los que están acá no levanten la mano? Va una piñata y usted se avienta. Y lo peor es esto, que vemos adultos aventarse y aventar niños con tal de agarrar dulces míos, dice. Porque así somos. ¿Cuántos de ustedes en algún momento en su vida hicieron esto? ¿A usted le interesaba, le importaba usted salir bien? Hay demás que vean cómo hacen. En el estudio se ve eso. Somos egoístas por naturaleza. Por eso dice el Señor, quiero que en ustedes se desarrolle esa parte, el poder ser bueno, pero cuesta. Y óigame, por favor, muchas veces es tan fácil ser bueno con los que nos tratan bien, pero como la idea es ser buenos con todos. Mira el que está a la par suya, por favor, aunque no lo conozca, mírelo. No me mira a mí que yo estoy a la par suya. Mira que está la par suya. Yo voy a ver al hermano Jorgito porque él no tiene a nadie. Dígale esto fuerte. Tienes que ser buena. No, pero dígaselo bien. Tienes que ser buena. Porque ese es parte del fruto. Tiene que ser bueno. ¡Ah! Pero es que usted no sabe. Es que no se lo estoy diciendo yo. Dios usa su palabra para decirle, sé bueno. ¿Por qué? Porque cuando la gente te vea que eres bueno, a pesar de que la gente es mala contigo, se van a preguntar, ¿y por qué Jorge Cárcamo es bueno con los que lo tratan mal? Y Jorge Cárcamo va a poder decir con toda confianza, es que no soy yo, es el Señor obrando en mí que me hace ser bueno con todas las personas. Denle el aplauso a Cristo, por favor. Así que esposo, a partir de hoy, si su esposa comienza a cambiar con usted, tenga cuidado. Oiga lo que acabo de decir, tenga cuidado. Que mi esposa, siendo yo malo con ella, se vuelva buena conmigo. Ay, hermanos, la Biblia dice que ella indirectamente está amontonando ascuas sobre mi cabeza. Se lo traduzco, yo soy malo con mi esposa, pero ella buena conmigo. ¿Sabe qué está haciendo ella? Dejando que de mí se encargue el Señor. Por eso usted debe, hermano, mire, si hay gente sinceramente, no mintamos en esta parte. Hay gente sinceramente que se graduaron para caer mal. Ni fueron a estudiar por algunos, ya por naturaleza. Cuando venía saliendo, sacándolo el doctor, el bebé se le queda viendo, que me vemos, porque desde que venía saliendo. Ah, pues para ese tipo de persona, dice el Señor, necesitas dejar que el Espíritu desarrolle la bondad. ¿Y qué ganancia tengo yo? ¿Qué ganancia tengo yo si me porto bien con los que me tratan bien? Y no, pero nos tratamos bien, pues. ¿Qué ganancia hay? ¿Qué estoy demostrando? ¿Que soy amigo? No, hombre, si el Señor me está mandando que con los que me tratan mal yo poder ser bueno. ¿Le puedo decir algo en esta mañana? Usted tiene más de una persona a la que usted no puede ni ver. Y ni modo, la tiene que ver porque está en el mismo lugar que usted está. Y le voy a decir esto. Está perdiendo usted más que esa persona. Usted está robando o está permitiendo que el diablo le robe bendiciones por esa persona. ¿Sabe por qué? Porque a usted le debe de interesar usted, no la otra persona. La otra persona, déjesela al Señor. Trabaje usted su corazón. A usted Dios quiere bendecirle. Bueno, pero seguimos. ¿Por qué entonces, y esta mañana quiero recordarle, Si el Señor está desarrollando en nosotros la benignidad, lo que está haciendo el Señor es demostrándonos: le servimos a Dios porque Él ha puesto en nosotros el deseo de hacerlo. Hermanos, muchos de ustedes no se han dado cuenta, quizás por la hora en la que vienen, 10 de la mañana, y lo he dicho, esto para que esté montado, usted tiene que ver a los del Ministerio de Alabanza, los mismos que cantan, son los que andan jalando todos los instrumentos y todas las cosas para poder tener adecuado. Ahí va a ver usted a Rodrigo Morales tirado en el suelo, ahí arreglando cables. Usted va a ver a la gente sudar y después lo va a ver cantar. ¿Y sabe por qué hacen eso? Porque están agradecidos con Dios por lo que Dios está haciendo en ellos. A mí me fascinó hoy cómo estaba, por eso no pasé. Me encantó, se lo dije a Jonathan, Dios te estaba usando, lo dejé que él orara. Y él es un hombre que viene a armar. Y pregunte lo que muchas veces les he dicho, ¿y este grupo cuánto recibe de parte de la iglesia? Solo las gracias, hermanos. Y lo han hecho por 8 años, esta iglesia ya tiene 8 años. Y lo han hecho para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha desarrollado en ellos la capacidad de servirle al Señor porque lo aman. Yo estoy muy agradecido con estos ministros. Cuando usted ama al Señor, escuche bien esto. Cuando usted ama al Señor, no le va a pesar hacer nada. Nada le va a pesar hacerlo. Si pudiéramos, si tuviéramos el tiempo de contar todo lo que hemos vivido a lo largo del ministerio, la gente se preguntaría, hermano, ¿y usted por qué en algún momento no abandonó el ministerio? Por amor al Señor. Por amor al Señor. Y muchas veces me decían, hay una palabra, no sé cómo traducirla, me decían, bruto. No sé si usted me puede ayudar a traducirla. Me decían así como, bruto. Me decían, ¿por qué? Porque hacía tantas cosas y jamás comencé a recibir ningún rédito, por así decirlo, en la tierra. Pero Dios comenzó a mostrarme que el que le sirve a Él por amor, aunque en la tierra no te den nada, en el cielo tiene gran ganancia. El Señor no se olvida de todo lo que tú haces. Ahora, ¿sabe que esta palabra, la griega, krestotes, no solamente es usada, no, benignidad, no solamente es usada cuando dice Jesús, mi yugo es fácil, sino que también es usada cuando se habla del vino añejo, cuando dice que no pondrá sobre odres nuevos vino viejo, ¿me explico? O vino nuevo, esa es la misma palabra. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el vino está añejado? Usted no sabe de esto porque usted no bebe, solo se lo voy a decir. ¿Sabe qué pasa cuando el vino tiene muchos años? No, en realidad, ¿alguien sabe qué pasa cuando un vino tiene muchos y muchos años? ¿Alguien sabrá? No, sin pena, hermano, no vamos a mandar alcohólicos anónimos, sin pena. ¿Alguien sabrá? Vaya, se lo digo, ¿sabe qué le pasa? Dígame, mamá Lilian. Se vuelve mejor, pero el sabor es amargo. Se vuelve más amargo. ¿Por qué cree que esta palabra está diciendo necesitas la benignidad? Porque las cosas que nos pasan en la vida, si son malas, nos amargan. Pero voy a la otra palabra. Dice, no solo hay que ser benignos, sino que tener la bondad. Y miren la palabra griega para bondad. ¿Cuál es? Bueno, ahí está. Y se pronuncia agatosonai. Agatosonai. Dígalo conmigo. Agatosonai. Dígalo. ¿Y qué significa agatosonai? No le cuesta ser bueno. ¡Ah! Por eso la benignidad con la bondad se parece. ¿Por qué? Se lo digo de otra forma. La benignidad es el deseo de hacer el bien, pero la bondad es hacer el bien. Cuando habla acerca de benignidad y bondad, lo que el Señor está diciendo, primero, Él nos da la capacidad de ser buenos. Y lo segundo, nos da la capacidad que no nos cueste ser bueno. Había un anuncio de Tan. ¿Se acuerda qué decía ese anuncio de Tan? No se lo merece. ¿Se acuerda cuando hablaba ese anuncito y decía no se lo merece? Sinceramente, hay familias que se ven entre ellos y dicen, no, gente, no lo merece. Vos ni mereces que te celebren los cumpleaños. A vos el Señor te está llamando ya, yo no sé por qué no te vas. No, él lo merece. Miren, vamos a hacer en el trabajo una recolecta para nuestro jefe. Este racumi le voy a dar. No, él lo merece. Háblale, padre, que aquí no más está. No, él lo merece. Vamos a celebrar aniversario. Una estatua deberán de hacerme para aguantarte tanto tiempo. La benignidad y la bondad se confunden. ¿Por qué? Porque Dios nos pone la capacidad de ser bueno, pero también nos da la facultad para que no nos cueste ser bueno. Nosotros, con esto de dibujando sonrisas, bueno, y es más, en junio, ahí no va a venir el otro año, este año hicimos algo. Recolectamos alimentos no perecederos, Pampers, y lo fuimos a dejar a un asilo. ¿Sabía usted que hay abuelos, hay ancianos, y esto es lo más tremendo, pastores ancianos que no tienen dónde vivir y ahí están refugiados en ese asilo? A mí me partió el alma en junio. Estaba bien reciente lo de mi papá, la muerte de mi papá. Y voy y me encuentro un ancianito idéntico a mi padre. No ve que solo me paré y me salí, comencé y le hablé a mi esposa y le dije, no, ¿sabes qué me pasó? Y comencé a llorar, porque me tocó ver a un viejito igualito a mi papá. Agarré fuerzas y me fui. Y entendí por qué Dios me permitió ir ahí, ¿saben? Le escribí a 8 asilos en este país. 7 de esos asilos ni me contestaron. Mire, ve, qué galán. No. Dios quería que yo fuera a ese asilo de pastores ancianos. Fuimos a dejarle alimento, recogimos con la misma gente del grupo de oración, alimento y todo para 8 meses. Gente necesitada. Y mira, a mí me encanta. Hay una hermana de Houston que manda una caja llena de ropa, llena de cosas para esta campaña. El Señor le pone en el corazón hacer esto. Le aseguro. Mi esposa tiene esta frase. Bueno, no es ni frase, sino que este pensamiento. Le aseguro que usted en su casa tiene ropa que tiene 3 meses de no ponérsela. Regale la hermana. Hermanas, usted que tiene 40 zapatos, pares de zapatos, regale alguno. Sé que le está hablando el Señor, pero no me estoy retorciendo. Le aseguro que hay cosas que usted tiene que alguien más las necesita. Yo no sé cuántos de los que están acá se arruina algo y guardalo, va a servir en algún momento. Y ahí tiene la gran bóveda de cosas que anda guardando. Una vez le pregunté a alguien, mire usted por qué guarda tantas cosas. Algún día va a servir. ¿Por qué cree que tengo a mi esposo aquí todavía? Algún día va a servir, dice. No va a decir amén si lo tiene ahí, ¿verdad? Pero vaya, volviendo a la práctica. Dios quiere ponerle en usted esa bondad. Hermano, sí, hay que reconocer. Hay gente más mala que la carne de tunco y cruda. Hay gente mala. Pero a ellos Dios nos está diciendo, sé bueno. No te comportes como el mundo se comporta. Compórtate como alguien que ha entendido que Dios tiene misericordia. Compórtate como alguien que ha entendido, hermano. ¿Y quiénes somos nosotros? Veámonos en un espejo, por favor. Si lo que vamos a ver es maldad, es pecado, pero el Señor ha tenido gracia y lo que podemos ver es la sangre de Cristo Jesús en nuestra vida. Seamos buenos con las personas. Sea bueno con el que vive con usted. Sea bueno con la persona que le ha hecho un daño. La bondad y la benignidad es la parte del fruto que está demostrando que Dios, escuche bien esto, sí está trabajando en nuestra vida. Y oiga, a mí me encantó esta parte. Jesús, ¿cómo mostraba su bondad? Si usted se va a los evangelios y busca cómo Jesús mostraba su bondad, ¿sabe cómo lo hacía? Tocando a las personas. Si yo me salgo de aquí esta mañana y me voy a donde están algunos de ustedes, no solo es tocarlos por tocarlos, ¿Sabe que la palabra tocar que aparece en los evangelios es? Dios miraba a Jorgito. Tenía una necesidad. Jesús lo miraba, se acercaba, lo tocaba y lo que hacía era bendecirlo. No existe una persona a la que Jesús no haya tocado o que esa persona no haya tocado a Jesús que no haya sido bendecida. Por eso esta mañana, si usted por fe toca a Jesús o permite que Jesús lo toque, le aseguro, usted va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque todo el que toca o es tocado por Jesús es bendecido. Deje que Jesús toque su casa. Deje que Jesús toque su familia. Deje que Jesús toque todo lo que usted hace. Permita que el Señor pueda obrar en usted. Y óigame por favor, todos aquellos que bendecimos, todos aquellos que hemos sido bendecidos, y como lo estaba diciendo Efesios, todos aquellos que nos quitamos esa parte mala y comenzamos a desarrollar la parte buena, ¿sabe? Nos volvemos ricos en esta tierra. No tenemos cosas materiales, pero nos volvemos ricos en esta tierra. Puedo decirle algo con mucha autoridad en el Señor. En esta tierra yo no tengo nada. Pero sí he comprobado que en esta tierra, por ser un instrumento de Dios, lo tengo todo. Amén. Usted puede tener muchas carencias y ese es el problema. Mi abuelita decía, no da el que tiene, da el que quiere. Y en esta vida hemos aprendido y hemos entendido esto. Lo que más Dios desea de usted y de mí en esta iglesia es que nos volvamos personas dispuestas a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque Cefa San Francisco es una iglesia bendecida. Yo creo que hay bendición en esta iglesia. Usted es una persona bendecida. ¿Sabe por qué? Mírese pues, mírese cómo está. Dios le ha dado vida, le ha dado un día más de vida, le ha permitido estar esta mañana aquí rodeado de gente que quizás no conoce, pero que Dios le está diciendo, deja que yo te use para bendecir a los demás, primeramente a los de la casa. Póngase a pensar, por favor, ¿cómo está entonces en esta área? ¿Ve usted a los demás como Jesús los ve? Ve a los demás como personas necesitadas. Mire, cuando yo estoy hablando de necesidad, no solo estoy hablando de cosas materiales, hermano. Yo no sé cuántos de los que están aquí esta mañana, escuche, necesitan un abrazo. Yo no sé cuántos están aquí que necesitan que alguien los oiga. Yo no estoy hablando, sáquese y dele, no. Lo que estoy hablando es, permita que Dios lo use como Él quiere usarlo. Usted no sabe si el que está a la par suya está en un mar de conflicto emocional y nadie, pero absolutamente nadie, se ha detenido a mirarlo. Pero esta mañana quizás Jesús te está diciendo, míralo, tocale el hombro y decirle, Dios está contigo, vas a salir adelante porque el Rey del Universo está de tu lado. Déjese usar por el Señor. Y esposo, óigame por favor, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a su esposa, la abrazó, no buscando algo más, sino que solo la abrazó como un instrumento de Dios para poder mostrarle que la vida es difícil, pero el Señor está con nosotros? Papás, ¿cuántos de los que están acá? Déselo al Señor si se lo va a dar. ¿Cuándo fue la última vez, papás, cometemos el grave error de dar las cosas por sentado? ¿Cuándo fue la última vez que vimos a nuestros hijos y les dijimos, o los abrazamos, o les dimos una palabra y les dijimos, sea lo que sea, el Señor está contigo? No estoy hablando solo de dar cosas materiales, darle su tiempo, decirle a alguien, estoy orando por usted, decirle a otra persona, mira, yo no sé qué estás pasando, pero como Pedro te digo, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Dios tiene el control de tu vida. El Señor está en control de tu situación. Si usted está en este momento atravesando algo difícil, déjeme decirle en el nombre del Señor, no hay nada imposible para tu Dios. Si hay enfermedad esta mañana, yo quiero que me dé el permiso, por favor, de orar creyendo algo. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Si usted está pasando por alguna situación difícil económica, deme el permiso, por favor, de acercarme y pedirle a Dios de los cielos: Señor, ten misericordia de esta familia. Pero vamos a salir de aquí. ¿Y el mensaje en dónde va a quedar? Quiero terminar con esto. Si gusta, pasa alabanza. Quiero terminar con esto en esta mañana. ¿Por qué nosotros decimos que no recogemos diezmos y ofrendas? Porque Dios nos enseñó a mi esposa y a mí, es que no es colecta, hermano. ¿Sabe por qué la Biblia habla de dar diezmos y ofrendas? Porque eso demuestra cuán agradecidos estamos con el Señor. Y le digo algo en esta mañana. Si usted hace sacrificios para poder ser fieles al Señor en sus finanzas, créale al Señor. Él no va a permitir que a tu casa le haga falta algo. Hay gente que lucha por hacerlo, pero hay otros que lo hacen con tanta naturalidad. Benignidad, sea bueno. Bondad, no le cuesta ser bueno. ¿En dónde está fallando usted? ¿Le cuesta ser bueno con todos o solo bueno con su grupito? ¿O mira a todos los demás como Jesús lo ve? ¿Le cuesta ayudarle a la gente necesitada? Comience con algo pequeño. Vaya a buscar a su ropa, a su ropero hoy, ropa que no se pone. Piense a quién le puede regalar a eso. Bendiga a esa persona. Vaya a su casa y vea lo que ya no ocupa. Su esposo no, por favor. Lo que ya no ocupa. Y vea quién puede bendecir con eso. Piense, por favor, ¿por qué lo ha bendecido tanto Dios a usted? ¿Para que tenga? ¿O para que pueda mostrarle a todos los demás que Dios piensa también en todos los demás? ¿Sabe cómo entregamos los juguetes nosotros? Con el nombre. No solo un juguete, pedimos los nombres y llegamos y le decimos: Raquel, esto es para ti. ¿Sabe por qué? Porque esa niña nunca me ha visto. Pero el día que le doy el regalo a Raquel con el nombre, ¿sabe qué le digo? Jesús pensó en ti. Jesús está pensando en usted esta mañana. Y por eso le está diciendo: deja que yo me encargue de tu vida. Si alguien te ha hecho mal, deja que Dios se encargue de tu vida. Dios lo ha bendecido a usted, ¿para qué? Para bendecir a los demás. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor, esta mañana. Cierre sus ojos.